con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iris 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de prevención del acoso escolar en el IES Las Musas. Tendremos como invitados a Marta González, jefa de estudios adjunta del IES Las Musas, y a varios alumnos de este centro educativo. En Pregunta a pie de calle conoceremos las opiniones de la ciudadanía sobre el adelanto de los trastornos psicológicos graves en menores después de la última pandemia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Sin ética la ciencia se cae, del que es autor Vicente Larraga, investigador del CSIC, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Universo Joven conoceremos el cortometraje Miedo, realizado por África Guerrero, premiado por la Casa de la Juventud de Ceuta, que está dedicado a los trastornos de conducta alimentaria. En La Luna Cultural conoceremos el cómic Refugio, experiencias de una protectora de animales. Hablaremos con su autor, José Fenollosa. Finalizaremos la edición con otras luces. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y un quiñonero, periodista, Santiago Castellá, jurista, y Enrique Vila, abogado, que nos hablarán sobre los niños robados.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre,
adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto educativo contra el acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, situado en el barrio de San Blas, Madrid. Nos acompaña Marta González, profesora de Educación Física y jefa de estudios adjunta e impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar inicialmente sobre el instituto. ¿En qué año entró en funcionamiento?
El instituto tiene 30 años.
¿Cuántos alumnos hay en total?
Somos alrededor de 1.400 alumnos.
¿Y el estatus socioeconómico de los alumnos que asisten a este instituto, cuál es?
Medio alto.
Hay una oferta educativa amplia, ¿no? Aparte de la ESO y bachillerato.
Sí, no solamente tenemos la ESO, sino que se cursa también bachillerato y aparte hay ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, en la modalidad de gestión administrativa y de sanidad.
¿Cuántos profesores hay en el centro?
Somos 91 profesores.
¿Y que se dediquen a este proyecto de mediación, cuántos hay implicados?
Para este curso 2018-2019 somos 8 profesores, pero debido a las circunstancias y las características del cuerpo de profesores, generalmente vamos rotando. Fijos establecidos ya somos 4 y cada año se incorporan nuevos profesores al proyecto y al centro, que a veces continúan algunos años más y otras veces simplemente el año que están con nosotros.
Vamos ahora, si te parece, Marta, a informar a nuestros escuchantes sobre el acoso escolar. ¿Eso qué es?
Sobre todo reside en un abuso de poder. En este caso suele ser entre iguales. Alumnos de la misma edad, generalmente, que ven a otra persona, pues ejercen ese abuso de poder. Normalmente también nunca lo hacen solos. Siempre es una víctima y los agresores suelen ser más de 2 o 3 personas.
¿Y las acciones que realizan para considerar que es acoso escolar, nos podrías describir algunas?
El acoso escolar es un acto reiterado en el tiempo, en el que, como he dicho, se dan una serie de características que suele ser a una persona siempre a la misma, un grupo de personas, y no es un hecho aislado y puntual. Porque a día de hoy muchas veces los chicos y las chicas en el instituto tienen un conflicto, una pelea, desavenencias que surgen en el día a día porque conviven muchas horas y ya lo llaman acoso. Y eso no es acoso. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una disputa, una pelea o una diferencia entre opiniones a un acoso escolar, que es algo reiterado en el tiempo y con abuso de poder.
Y concretamente en el instituto vuestro, ¿qué incidencia hay de acoso escolar? Porque aquí las cifras a nivel de España varían.
Son varios años que llevamos con este proyecto y hemos apostado por la prevención, porque el acoso escolar no se soluciona, se prevé. También se soluciona, obviamente, pero nuestro objetivo es que no suceda. Nuestro centro no hay acoso escolar. Tenemos la suerte de no tenerlo, porque invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en que no suceda. Entonces, uno de nuestros proyectos para que no suceda es el proyecto del equipo de mediación.
Algunas fuentes consideran que en España 1 de cada 4 alumnos está sometido a acoso escolar y, según Save the Children, 1 de cada 10. En este caso, el acoso escolar se puede realizar en el colegio, evidentemente, pero también fuera, ¿no?
Lo que realmente notamos es que el acoso no sucede dentro del centro. Es uno de los problemas que se da en la sociedad hoy en día. El acoso sucede fuera, a través de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy potente que los padres damos a nuestros hijos y que no somos conscientes de lo que le estamos dando. Nosotros como docentes sí que lo vemos, que se le da sin un control. Entonces estos niños se encuentran con una herramienta que tiene unas posibilidades grandísimas, que es un smartphone con un acceso a Internet, con esa posibilidad de poder hacer lo que quieran. 11 y 12 años entran en primero de la ESO, que suele ser la edad en la que le dan el dispositivo, cuando incorporan a las redes sociales como Instagram, como WhatsApp, cuando estas redes están a mayores de 16 años. Yo siempre digo que nunca dejaríamos a nuestros hijos salir hasta las 5 de la mañana, siempre les acompañaríamos, y en este mundo de las redes sociales les estamos dejando solos. El acoso sucede a través de las redes porque ellos se ven impunes, no tienen al compañero delante. Es una manera muy fácil de poder decir lo que quieren. Es muy peligroso.
Marta, ¿qué consecuencias tiene para el acosado estas acciones agresivas de otros compañeros y compañeras?
Pues a nivel académico normalmente es bajada del rendimiento escolar. Baja de autoestima, el miedo, no querer venir al centro, dejan de salir a la calle. Los papás y las mamás tenemos que estar alertas por si esto sucede, un cambio de actitud en tu hijo.
¿Existe algún perfil determinado del acosador y del acosado o no?
No, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni chico, ni chica, la verdad es que no. Es simplemente a lo mejor un hecho que sucede puntualmente con un apodo, con un mote a un chaval por una circunstancia en concreto, es el momento en el que se unen dos o tres más y comienzan a reiterar esa actitud, se comienza a producir un acoso. Pero no hay un perfil determinado de un alumnado concreto. Obviamente siempre hay alumnos en situación de riesgo, alumnos con una desestructuración familiar quizá que eso les ha llevado a una autoestima un poquito más baja, o alumnos más tímidos. Pero no es un perfil que puedas definir como este va a ser un alumno que va a ser acosado.
Y dentro de ese acoso escolar, ¿qué valores puede haber detrás? En ese caso, contravalores.
Sí que es importante que los chicos por lo menos sean un poquito más independientes, que se les deje volar antes, como se dice, que no seamos tan protectores los papás y las mamás. A veces se les intenta proteger demasiado y no saben salir al mundo, a la calle, a relacionarse entre ellos. Una de las cosas muy importantes es poder relacionarse desde edades tempranas con el mayor número de alumnos posibles, de compañeros, amigos y amigas, para poder empezar a saber gestionar la resolución de los conflictos. Si tu hijo pasa muchas horas frente a la televisión, frente a los dispositivos móviles, las tablets, todos esos recursos que puede adquirir relacionándose con los demás, no los tiene. Entonces, a la hora de poder relacionarse, imperan otra serie de criterios, como puede ser imponer el mío frente al del otro, no saber escuchar. Ese tipo de valores generalmente son los que tiene la gente que acosa al otro, o sea, el poder frente al otro.
Si hablamos, Marta, de la historia de este programa, se inició en el Centro Alameda de Osuna, en Madrid, ¿no?
Soy profesora de la Comunidad de Madrid, profesora de secundaria, y he trabajado en varios centros, uno de ellos en la Alameda de Osuna. En la Alameda de Osuna ya existía este proyecto y a mí me encantó. Yo cuando lo vi me gustó muchísimo y siempre pensé, en el momento en el que esté en un centro que pueda estar más de un año, me encantaría ponerlo en marcha. Y así fue. Llegué a Las Musas como jefa de estudios adjunta, lo propuse a jefatura de estudios, a mis compañeros, les pareció un buen proyecto y comenzamos el trabajo.
¿Y se inició en el curso 2013-2014?
Eso es.
¿Y el objetivo fundamental de este proyecto cuál es?
Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención, como he comentado antes. No es solucionar el acoso, sino es prevenirlo. Prevenir el acoso escolar, fomentar el diálogo, tanto entre iguales como entre profesores y alumnado. Además, también abrir el mayor número de vías de comunicación posible. ¿Qué significa esto? Uno de nuestros objetivos es la difusión, con el fin de que se conozca el proyecto, que otros centros puedan incorporarse y trabajarlo, y poder evitar el acoso. Hace un año comenzamos aquí en el distrito San Blas Canillejas una red de institutos de distrito, nos denominamos la RID, Red de Institutos de Distrito. Somos 8 centros que trabajamos con un objetivo común, que es la mejora de convivencia, ya no solamente individual de cada centro, sino del distrito. Trabajamos junto con el ayuntamiento, con la asociación La Rueca, con el CMS San Blas, se ha incorporado este año también la Policía Nacional. Vimos la necesidad de que todos teníamos proyectos aislados de convivencia, pero que necesitábamos compartirlos y ampliarlos. Y así empezó la red de distritos también. O sea que el proyecto no solamente es en Las Musas, que lo es, sino que también comienza a ampliarse en el distrito de San Blas.
¿Y otro pilar del proyecto, que es identificar alumnos solos?
Sí, nosotros en el proyecto lo dividimos en dos partes. Una primera parte es el equipo de convivencia, que son los alumnos más pequeños, de primero y segundo de la ESO, y una segunda parte, a partir de tercero de la ESO, es el equipo de mediación. El equipo de convivencia tiene unas funciones, porque son alumnos que se incorporan nuevos y que van aprendiendo, es una especie de rodaje y de aprendizaje hasta que pasan a tercero y se convierten en mediadores. En ese momento de aprendizaje de primero y segundo tienen unos objetivos, que es el acompañamiento al compañero. observar si está bien, ver si necesita alguna ayuda. Ellos están siempre vigilantes en el patio. Si hay un alumno solo, si sucede algún conflicto, intervienen para que no vaya más. Les invitan al diálogo en todo momento si se pelean entre ellos. Ese es el objetivo fundamental de primero y segundo de la ESO. Ver la convivencia en las zonas comunes y en su propio aula. Y a partir de ahí ya, con una formación que van recibiendo desde primero que entran, segundo también, en tercero se convierten en mediadores. Es el momento en el cual todos los conflictos que surgen, que generalmente suelen ser en primero y segundo de la ESO, los trasladan cuando los alumnos del equipo de convivencia no lo pueden resolver, lo trasladan a los mayores, que es el equipo de mediación. Y los mayores les invitan a realizar una mediación formal. Y ahí es ya donde se sientan, lo hablan, dialogan, llegan a un acuerdo y firman un pacto.
Una de las dificultades que habéis tenido son los calificativos de chivato, pelota, en el caso de que colaboren con este proyecto, ¿no?
Los dos primeros años sí. Sí es verdad que los alumnos que estaban dentro del equipo de mediación a veces les decían que eran unos chivatos. Pero poquito a poco se ha ido revirtiendo la situación y ya no solo colaboran con la convivencia del centro, porque al final es la convivencia entre ellos. O sea, son ellos los que se tienen que sentir a gusto, felices y contentos en el instituto. Entonces ya no solamente colaboran con nosotros el equipo de mediación, sino que hay muchísimos más alumnos que ya están más concienciados y nos avisan cuando ven que a un alumno está solo, que le ven triste, si ha habido algún conflicto. O sea que poquito a poco ellos también van siendo conscientes de que ayudar al otro es algo positivo y finalmente repercute en ellos también.
Si hablamos de características de este proyecto, cuando ya hay un intercambio formal, es que no se llegue a una imposición por parte de los mediadores en cuanto a la resolución del conflicto, ¿no?
Los mediadores simplemente son transmisores y acompañantes, nada más. Ellos están ahí ayudándoles a que puedan hablar con respeto, a darles el turno de palabra, a que se escuchen. Vuelven a repetir que nosotros lo denominamos parafrasear, lo que dice una de las personas que está implicadas en el conflicto para que se escuche otra vez, lo escuche el compañero. Y poco a poco se van dando cuenta de lo que ha pasado y buscan una solución, pero esa solución siempre la ponen los que han sido partícipes de ese conflicto, nunca lo impone el mediador.
Se tienen entrevistas con cada uno de los participantes en ese conflicto y después una puesta en común, ¿no?
Sí, dependiendo de cómo sea la gravedad del conflicto, generalmente ellos lo que hacen es hablar primero con una parte, hablar después con la otra parte, intentan que sean solamente las personas que han estado involucradas, que todos los amigos de una parte y de otra parte que se mantengan al margen, y después les invitan a la mediación, porque a veces no quieren. Generalmente sí que lo quieren solucionar. Y ahí ya es donde se juntan las dos partes y se escuchan.
Y luego hay un seguimiento de 15 días.
Sí, hay un seguimiento de 15 días, que ese seguimiento lo hace el alumno que está dentro de clase con ellos, que sea del equipo de convivencia o el mediador. Si es de tercero, será el mediador correspondiente, y si es de primero y segundo, será el alumno del equipo de convivencia. Pasados esos 15 días, generalmente soy yo la que hablo con las personas que han estado implicadas y si me dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, pues ya cerramos el caso.
Vamos al capítulo de los mediadores. Se eligen dos por clase, pero ¿son propuestos por algún compañero o compañera o son elegidos de forma libre por el resto de la clase?
Sobre el mes de marzo vamos a los centros adscritos de la zona, es decir, todos los colegios de los cuales nuestro instituto se nutre, vamos con el equipo de mediación y les contamos el proyecto, para que ellos ya vayan entendiendo qué es ser mediador, qué es pertenecer al equipo de convivencia, qué es una mediación, qué beneficios tiene, qué funciones. Entonces ya se lo dejamos en sexto de primaria, se lo contamos. Cuando se incorporan a nuestro centro, hacemos la recepción de los alumnos de primero de la ESO, con los mediadores también, les acompañan por el centro, les explican también brevemente de nuevo que ellos son los mediadores y que están para ayudarles. Y posteriormente, que ahora nos toca la semana que viene, vuelven a entrar el equipo de mediación para explicarles cómo se hace con la elección de delegados. Vuelven a explicarles mediante una dinámica, trabajamos dinámicas de comunicación y aparte les explican qué características debe de tener su compañero, que no tiene por qué ser su amigo, su compañero que le va a acompañar durante todo el proceso educativo, primero a cuarto, incluso a segundo de bachillerato, que va a pertenecer al equipo de convivencia. Que sea un buen compañero, que sepa escuchar, que no sea conflictivo, que sea observador, que tenga empatía. Ellos deben de observar desde que hemos empezado el mes de septiembre hasta ahora noviembre, que va a ser la elección. Tienen muy buen ojo, eligen muy bien. Ellos saben qué alumnos les pueden echar una mano en un momento dado, el perfil de compañero al que eligen.
Me gustaría que pusieras algún ejemplo del trabajo de los mediadores que sea significativo, Marta.
Son alumnos con un carácter muy especial, el cual siempre están pendientes de los demás. Primero les cuesta un poquito más, pero como lo vamos trabajando a diario, porque estamos en contacto siempre, van desarrollando una capacidad de observar a su compañero de empatía, que no hay un hecho que te pueda destacar, te destaco el día a día. Ellos están pendientes de si un compañero está solo en el patio, vienen y me lo cuentan, o a mí o a cualquier compañero del equipo de mediación, profesor o profesora. Y nos dicen, profe, que este alumno lo he visto solito en el patio. Y empiezan a pensar con qué grupo de amigos podría encajar. Es un nivel de capacidad de ayuda muy grande. Es el día a día, es su implicación diaria, no solo esa. Están en clase y ven que algún alumno está más solo, aislado o triste y te lo vienen a contar. Si a alguno le han molestado, lo intentan solucionar en el momento. O sea, es una convivencia diaria en la que ellos están muy implicados.
¿Cuáles son los conflictos más habituales en el centro?
Pues son conflictos de convivencia, que realmente nosotros denominamos de convivencia del día a día, pero que si ellos no estuvieran pendientes y no los trataran, llegarían a más. Pues le tiro el estuche, le escondo la mochila, le quito el boli, la goma, le tiro el lápiz. Pues esas pequeñas cosas que en un momento dado pueden parecer un juego para los adultos, pero que para ellos no es un juego. Entonces, si eso se enquista, al final llega un conflicto y un conflicto grave. Todo el alumnado ya es bastante consciente de que no deben seguir por ese camino. Entonces, cuando ven que algo ya sucede, pues directamente hablan con la persona o se acercan al que está molestando y le dice, oye, que le estás molestando, para ya. Entonces, poquito a poco, eso al final no va más y no se genera el conflicto, ¿sí?
¿Tenéis datos de intervenciones formales de los mediadores y mediadoras?
Sí, tenemos hojas de registro. Ellos cuando hacen una mediación formal tienen su hoja de registro y apuntan todo lo que dice una parte, dice la otra parte, el acuerdo, lo firman, el seguimiento y está registrado todos los cursos.
¿El año pasado cuántas intervenciones se hicieron formales?
Pues intervenciones formales se hicieron alrededor de 20 más o menos, son poquitas, la verdad.
¿Y algún caso a destacar?
Al estar muy pendientes los chicos no llegan a ser casos de acoso, son conflictos de convivencia, de peleas y todas, generalmente te digo que a través de redes sociales. Y no suceden en horario lectivo. Nuestros alumnos también trabajan en las redes sociales. Nosotros tenemos el logo de mediación o ellos pueden utilizar cualquier herramienta que consideren necesario. Muchas veces me dicen, le he mandado un WhatsApp por privado, profe, o un mensaje en privado de que ya tenía que parar, que se estaba excediendo, que lo hablábamos mañana en el instituto mejor. O sea, ellos también, al estar dentro de las redes sociales de todos sus compañeros, porque además son uno y una más de todos los alumnos que hay en el centro, ayudan también a la convivencia dentro de las redes. A los profesores nos da tranquilidad, porque es la parte que a nosotros se nos escapa, que nosotros no podemos controlar.
Ahora vamos a hablar con algunos de los alumnos y alumnas del IES Las Musas. Vamos a empezar con Alonso, que estudia segundo de la ESO, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tienes, Alonso?
13 años.
¿Por qué crees tú que te han elegido tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque tengo las características necesarias para ser un mediador, como confidencialidad, amable y respetuoso.
¿Y desde cuándo eres mediador?
Desde el año pasado.
¿Has intervenido en algún caso que hayas tenido que mediar?
De momento todavía no he tenido ningún caso que destacar.
¿Tu misión concretamente cuál es?
Ver que los compañeros tengan una buena convivencia en clase y si hay algún problema, pues avisar a mediadores de tercero o cuarto.
¿Y hasta ahora has tenido alguna dificultad?
No.
¿Tus compañeros y compañeras cómo te perciben, cómo te ven?
Pues me ven como una persona normal.
¿Has aprendido algo hasta ahora?
Tratar mejor a las personas.
¿Tú crees que esta faceta de mediador te beneficia como persona, alumno del centro para los estudios en relación con otros? ¿Qué es lo que te aporta?
Como alumno me aporta ser alguien esencial o importante.
¿Y por qué crees que hay chicos y chicas que acosan a otros? ¿Cuál es la razón?
Pues porque se creen inferiores y tienen que pagarlo con alguien.
¿Y tu familia qué dice de tu faceta como mediador?
Pues que está bien.
¿Y si lo recomendarías a otros compañeros y compañeras del instituto que sean mediadores?
Sí.
¿Por qué?
Porque te mejora como persona.
Muchas gracias, Alonso.
Va.
Vamos a hablar ahora con Elia, que cursa en el IES Las Musas tercero de ESO, ¿no?
Sí.
Elia, tú tienes algo más de experiencia en este caso que Alonso, ¿no?, como mediadora.
Yo empecé el primero de la ESO, o sea que ya llevo 3 años.
¿Por qué te eligieron tus compañeros y compañeras?
Pues las elecciones van enfocándose a quién ves mejor que pueda resolver problemas, que no lo vaya contando por ahí, etcétera.
Concretamente tú, ¿por qué eres mediadora?
En sexto de primaria vinieron al colegio a dar una charla y me llamó la atención, porque a mí me gusta ayudar a la gente y no me gusta ver problemas.
¿Y esa charla quién la dio?
Lo vieron alumnos que ya eran mediadores del instituto.
¿Y has tenido algún caso que hayas tenido que intervenir en el instituto?
Sí, tuve uno en primero que tuvo que ver con los móviles, que se mandaron audios insultándose y lo típico.
Porque por cada clase eligen a dos mediadores y uno de ellos se dedica a controlar o a supervisar las comunicaciones por las redes, ¿no?
Sí, ahora la mayoría de los problemas son por las redes, por Instagram, que se insultan y todo.
¿A qué crees tú que se debe ese maltrato entre los alumnos, ese acoso escolar? ¿Cuál es el motivo?
Pues yo creo que es simplemente sentirse guays frente a los demás. En cuanto vean a un alumno que está más indefenso, van a por él.
Y como mediadora, ¿qué piensan tus compañeros y compañeras de ti, de tu labor?
Yo al principio tenía miedo de que me viesen como la chivata. Nos tienen respeto y acuden a nosotros si tienen algún problema.
¿Has encontrado en estos años que sigues como mediadora dificultades?
No, todos los alumnos nos han respetado, nos han visto como a otro más.
Me imagino que en este caso tendréis apoyo de los profesores y profesoras del centro, ¿no?
Sí, en cuanto no podemos resolver un problema por nosotros solos, acudimos a los profesores.
Y en estos años que estás como mediadora, ¿qué destacarías tú que has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como alumna?
Pues en saber mirar más hacia los demás y en apoyarles en cualquier cosa que les pase.
¿Y tu familia qué dice de todo esto, de tu labor como mediadora?
Pues yo cuando se los dije les pareció bien, pues ayudo a colaborar y a que no haya más problemas en el instituto.
Muchas gracias, Elia.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora a hablar con Juan, que es un alumno mediador del Instituto Las Musas de Madrid. ¿Qué edad tienes, Juan?
Yo, 12 años.
¿Y por qué te eligieron tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque soy responsable y no sé.
¿Qué información tenías tú de ser mediador?
Pues que iban a ayudar a la gente a solucionar sus problemas.
Y eres mediador desde primero. ¿Y sí. has tenido alguna intervención determinada que destaques?
Una vez ayudé a dos compañeros que se insultaron así.
¿Y cuál es el motivo de que haya, a tu juicio, acoso escolar, maltrato escolar entre alumnos y alumnas en el instituto?
Puede que sea por malentendidos.
¿Pero son cuestiones graves, importantes o son nimiedades? ¿Son cosas sin importancia?
Pues depende.
¿Has encontrado como mediador en estos dos años casi que llevas algunas dificultades?
No, no muchas.
¿Y cómo es la relación entre vosotros los mediadores? ¿Os comunicáis? ¿Compartís las experiencias?
Sí, hay un grupo.
¿Cómo te ven a ti los compañeros y compañeras por el hecho de ser mediador?
Como una persona normal.
¿Y se necesita alguna capacidad especial, alguna habilidad para ser mediador o cualquiera lo puede ser?
No sé, escuchar.
¿Y tú sabes escuchar bien al resto de compañeros y compañeras?
Sí, más o menos.
¿Y en estos dos años que llevas como mediador, qué has aprendido?
Que hay muchos malentendidos entre la gente y que no hay que confiar mucho.
¿Y esos malos entendidos a qué se debe? ¿A que no se escucha? ¿A que no se sabe comunicar?
Se empieza a agravar el caso, yo qué sé.
¿Y tu familia qué piensa? ¿Que seas tú un mediador?
Pues bien.
Muchas gracias, Juan.
Nada.
Finalmente tenemos a Daniel de cuarto de la ESO. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo fue la idea de ser mediador?
Yo estaba en primero de la ESO y yo quería ayudar a las personas y yo creo que la mejor herramienta pues era ser mediador para poder ayudar a las personas.
¿Porque ahora qué edad tienes?
Tengo ahora 15 años.
¿El hecho de que te eligieran como mediador tus compañeros y compañeras, a qué crees tú que se debe?
Yo creo que es porque vieron que era una persona responsable, me portaba bien en clase. Me veían el ideal para ser mediador.
Además, tú eres una persona ya con mucha experiencia, porque has tenido muchos cursos siendo mediador. Sí. ¿Destacarías algún caso en los que has intervenido como mediador?
Me di en un caso en el de una pelea con dos chicas que traían conflictos ya de primaria al instituto. Las reuní por separadas. Luego las uní a los dos y lo resolvimos y fue muy bien, ahora son amigas.
Porque el mediador no debe de imponer nada, ¿no?
Nosotros decimos que la mediación es voluntaria y que si no la quieren hacer, que no la hagan. Nosotros solo ayudamos a que se respeten y hay una armonía en clase.
¿Y tus compañeros y compañeras cómo te perciben después de ser mediador? ¿Han cambiado el comportamiento contigo?
No lo han cambiado, se comportan exactamente igual conmigo. Lo único que saben es que yo les puedo ayudar en algún problema que les surja o algo.
pero imagino que les gustará tener un amigo, amiga, compañero o compañera como mediador, porque quizás dé un estatus por el hecho de ayudar a los demás, ¿no?
Ayudamos a las personas a solucionar los conflictos, pero sí que sé que les gusta tener un amigo mediador porque saben que si hay algún conflicto que no lo suele haber, podemos solucionarlo con el diálogo y hablando las cosas.
Y en estos años que llevas como mediador, ¿qué has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como estudiante?
Mucho más responsable. Pienso las cosas dos veces antes de realizar alguna acción o algún acto y soy capaz de poder solucionar conflictos, que es lo que más me ha gustado.
¿Le recomendarías este proyecto a otros institutos de Madrid y del resto de España?
Sí, se lo recomendaría a todos porque ayuda a que no haya conflictos en clase, que es lo más importante.
Muchas gracias, Daniel.
Nada, vale.
Si hablamos, Marta, de colaboración de los padres, ¿colaboran? ¿Hay información por parte del instituto hacia ellos?
Muy receptivos. Los papás y las mamás, nosotros en las reuniones siempre les decimos que en el centro suceden cosas, hay conflictos y que, por favor, que si ellos detectan alguno en su hijo, que nos lo comuniquen, por supuesto, que somos un centro abierto a solucionar las cosas. Entonces, los papás, cuando ven que ha sucedido algo a través de las redes, generalmente nos lo comunican.
Existen reuniones de los docentes con los mediadores y, además, fuera del horario lectivo, ¿no?
Desde hace 2 años los profesores conseguimos meter nuestra reunión del equipo de mediación de docentes dentro del horario lectivo, que es un pasito más. Y tenemos reunión nosotros 1 hora a la semana, todas las profesoras, porque este año somos solo profesoras, todas las profesoras que conformamos el equipo. Y después nos reunimos con los mediadores. La reunión formal es el primer miércoles de cada mes. Generalmente nos juntamos con ellos más veces. Ahora estamos preparando las sesiones informativas del equipo de mediación que vamos a entrar en las clases de primero de la ESO, lo que te he contado para elegir al mediador. Nos hemos juntado este miércoles en el recreo, nos vamos a juntar mañana en el recreo también. Hay que preparar esa sesión con una dinámica de comunicación. Entonces, cuando hay alguna entrevista en la radio, cuando tenemos alguna actividad que vamos a los colegios a difundir el proyecto, todas esas reuniones también las solemos hacer fuera del horario. Ellos utilizan sus recreos y nosotros también. Y a veces a séptimas horas para poder llevar a cabo adelante todas estas actividades.
Marta, en cuanto a proyectos que habéis implementado recientemente o tenéis la iniciativa de hacerlo en un futuro inmediato, ¿cuáles podríamos destacar?
El curso pasado comenzamos con un proyecto que lo lleva a cabo la Consejería de Educación. Se llama Cibermentores. Consiste en formar a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en el buen uso de las tecnologías. Reciben una formación de 8 horas en el instituto con una gente especializada de pantallas amigas y después de esa formación lo trasladó el propio alumnado a los compañeros de primero y de segundo de la ESO. Entonces, al final, la comunicación entre iguales es muchísimo más fluida. Ellos entienden cómo funcionan las redes y sus códigos no son los mismos que los nuestros ya. Y fue muy positivo y este año la hemos vuelto a repetir. Alumnas de primero de bachillerato que recibieron la formación el curso pasado ya han entrado en las aulas de primero de la ESO para volver otra vez a darles el taller. Y les ha gustado muchísimo tanto a los alumnos como a los profesores que estaban en las clases.
Si algún excusante alumno, alumna, padres, inclusive colegios, institutos están interesados en este proyecto y quieren recibir más información o tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el IES Las Musas?
Nosotros tenemos la página web que es www.ieslasmusas.org. En la página web hay un apartado que pone planes y proyectos. Y ahí viene el proyecto de mediación, con todos los años que llevamos trabajando y las actividades que hacemos. Está el teléfono del instituto. Muchísimas veces muchos centros han venido a hablar conmigo personalmente para informarse del proyecto. Se han llevado documentación, yo les he explicado cómo funciona. Es uno de los objetivos, difundirlo. Nosotros proporcionamos toda la información que está en nuestras manos, que sabemos, para que otros centros lo puedan poner en marcha sin ningún problema.
Marta González, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas de Madrid e impulsora de este proyecto educativo contra el acoso escolar. Gracias por tu participación en la Alumna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique, por ayudarnos a difundirlas.
Un saludo, Marta.
Gracias. Gracias.
Thank you.
Pregunta a pie de calle la hemos dedicado hoy a conocer la opinión de la ciudadanía de Valencia y Capital sobre el adelanto de los trastornos psicológicos graves de los 14 años se ha pasado a los 10 años después de la última pandemia. Escuchemos.
Creo que el periodo de aislamiento que han sufrido sobre todo las personas más jóvenes, yo creo que podría haber afectado a su hora de sobre todo relacionarse con otras personas. Sobre todo también creo que estar aislado tanto tiempo, aunque estés con tus padres o quien sea, creo que te hace mucho introspección, yo creo que puede haber afectado de alguna forma. Yo creo que sobre todo ansiedad, puede ser también depresión, puede ser también una forma más difícil de comunicarse con otra gente, personas menos sociales, puede ser también porque han perdido un poco esa comunicación que llevaban antes. Sobre todo relacionarse con la gente, yo creo, sobre todo. Supongo que la lista de espera para un psicólogo de seguridad social serán bastante largas y las consultas privadas muy caras. Faltarán personal, supongo. Yo creo que acortar la lista de espera es lo fundamental, contratar a más gente y también instruir también a los jóvenes de que pueden recibir esa ayuda siempre que lo deseen. Pero claro, si esa ayuda tarda tanto o si no reciben la ayuda que ellos esperan, pues puede claramente también afectar de alguna forma. Yo creo que habría que alejarse un poco de los químicos. Yo creo que había que afrontarlo más desde la psicología, sobre todo cómo se siente esa persona, cómo podrían solucionarlo de una forma más social, no tanto químicos. No sé hasta dónde puede ayudar un químico a la hora de despejar tu mente. Supongo que los profesores intentarán de alguna forma acercarse al alumno cuando ve que le cuesta relacionarse o está más aislado del grupo. Supongo que intentarán hacer algo para que esa persona se sienta más incluida con la clase, aunque no sé hasta qué punto le puede ayudar también. Podrían fomentar el ir al psicólogo, porque muchas veces igual la persona no lo ve. Los padres también deberían acercarse más a su hijo. Si ven que está muy aislado, intentar afrontar el problema, no dejarlo de lado. Es una etapa, ya se le pasará afrontarlo en ese momento. Porque si no, puede derivar más tarde, pues son problemas a los 20 años de ansiedad, autolesiones o problemas mayores. Si nos pintan el mundo como que se está acabando, estamos todo el día metidos en guerras, además los países internacionales no hacen nada por intentar ayudar al clima, ponen todo el rato medidas pero no se cumple ninguna o se cumplen más o menos, claramente pues se nos está quedando un mundo para los jóvenes. Además también nuestras proyecciones de futuro en cuanto al trabajo laboral también son escasas. Se nos pinta un mundo bastante complicado, la verdad.
¿Será la cuestión social? Porque ya a esa edad tan temprana puede ser la familia, el entorno, los colegios, o sea, todo esto puede influir. La gente se ha quedado en casa, no ha podido contactar, los niños sobre todo, les han quitado los juegos con compañeros, el poderse salir de casa, sociabilizarse, y eso les ha afectado. Yo creo que la cuestión mental está bastante abandonada. Especialistas en la medicina primaria que te atiendan en estos casos, no hay. Mi esposa está en una situación que creo que necesita un psicólogo. Tendré que ir a contratarlo fuera de la sanidad. Yo en una sola visita para oftalmólogo, para que me vea las cataratas, me han citado con 6 meses. En psicología, que hay menos especialistas, tardan más. Si es que los hay, porque en los ambulatorios brillan por su ausencia. El que ya se preocupen de ello ya es una buena noticia y es una entrada. Lo que hay que ver es después cómo funciona, si tiene dotaciones suficientes de facultativos, o sea, habrá que dejarlo rodar y ver cómo funciona. Indudablemente yo tengo un hijo con problemas y voy a buscar un especialista, un psicólogo, aunque me cueste dinero, porque el dinero está para esas ocasiones. Esto tendría que ser una preocupación del gobierno, o sea, del Estado. Es como las ONGs y demás, no deberían existir porque deberían estar cubiertas todas esas cuestiones. Pero indudablemente la situación económica de la familia influye mucho en el que pueda resultar, porque si indudablemente necesitas un psicólogo en la seguridad social y en lugar de atenderte un psicólogo te atiende un psiquiatra, te atriforrará de pastillas pero no te resolverá el problema. Los jóvenes no sé, pero los mayores sí. Le puede influir el clima, los cambios estos de temperaturas y cuestiones, pero indudablemente ellos a lo mejor no están al día de todas las noticias, porque desde desde luego estamos en un mundo desesperanzador, o sea que yo, por ejemplo, en este gobierno de Sánchez ya creo que no le cabe más problemas a este gobierno. Se le ha planteado de todo, o sea, hasta un volcán que entra en erupción, una pandemia, una guerra, o sea, estamos en un momento crítico. Que hagan inversiones, que contraten a psicólogos y que en la medicina primaria, que son los ambulatorios, que hay que prevenir antes que curar, que estén disponibles.
Hay un problema en cuanto a la salud mental de las personas y que parece que está invisibilizado, porque empezamos a verlo. Hay casi 4.000 personas al año que se suicidan. Eso quiere decir que a la hora son bastantes personas. No se reporta en ninguna parte, no lo conocemos. Y es un problema grave que una persona atente contra su propia vida, ¿no? Porque no se visibiliza, no se ponen bastantes recursos, y porque no se ponen recursos, la gente que padece esos problemas tampoco sabe dónde acudir. Normalmente, si vas al médico de cabecera, te redirige al hospital donde está el gabinete de salud mental, donde creo que desafortunadamente hay pocos asistentes sociales. Lo que no sé si relativamente no se corresponde con otro tipo de enfermedades que no son las mentales, en donde ocurre lo mismo o peor. Quizá deberíamos de salir a la calle. Desafortunadamente somos demasiado buenos. A lo mejor lo que habría que ser un poco más rebeldes. No digo que ser malos, pero sí que ser un poco más rebeldes y en estos temas exigir que se atienda a una cosa que creo que es un servicio público. No estamos pidiendo que se nos entregue nada gratuitamente, sino que a una persona que tenga problemas se le ayude. Yo soy partidario de que siempre hay que prevenir antes que curar en cualquier tema. Incluso en la violencia de género, la prevención es mucho más efectiva, igual que en el suicidio. En la detección previa podría ser que bajase los casos. Miremos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Dirección General de Tráfico. Todo su trabajo en prevención para que no haya accidentes ha hecho que los accidentes o las muertes por accidentes haya bajado muchísimo, cosa que en suicidios no ha ocurrido, quizá porque no se ha hecho la prevención. La gente se tendría que priorizar las cosas. O sea, ¿quién es más importante? ¿El cambio climático o el individuo, la persona? ¿A qué se debe priorizar? Indudablemente, la guerra de Ucrania, están muriendo muchas personas, miles. Sí, nos afecta, pero si yo no estoy equilibrado aquí, que tengo el privilegio y la suerte de estar en un país democrático y pacífico, preocuparme por lo que está ocurriendo en Ucrania es importante, pero hay que priorizar antes. Si aquí no tenemos equilibrio mental, indudablemente lo que pasa en Ucrania para mí está en segunda posición. Que lo consideren. Hay un componente que es el individual, otro componente que es el familiar, social, cercano, pero ellos no pueden decir, ah, no, me desinhibo. No.
Yo creo que el ser humano necesita estar en contacto con otras personas, que no sea tu familia, y que el hecho simple de estar en tu clase con más gente te hace sentir bien después, para no sentirte tan solo, por lo menos es como yo lo he visto. No el hecho de echar de menos a una persona, pero el hecho de estar en compañía, porque somos seres humanos y al fin y al cabo vivimos en sociedad y es lo que tiene. Depende mucho de la persona, de lo que le haya pasado y de la situación que tenga también en su propia casa. A raíz de la pandemia me empezaron a diagnosticar problemas con la comida. Tampoco considero que haya sido culpa de la pandemia, pero sí que me vi bastante mal, en el sentido de que me veía muy sola, como que compensaba lo mal que me sentía con la comida. Hay muchas personas que han pasado por depresión y muchísimas otras cosas, pero tampoco lo llego a entender porque no conozco la situación. O sea, la sanidad pública está para todos, les da igual que tengas recursos o que no los tengas. Al fin y al cabo, en el tema de psicológico, yo puedo pedir ayuda a una psicóloga que es de la Seguridad Social y me puede tardar en dar una cita en 6 meses, y yo en esos 6 meses puedo empeorar un montón y llegar al punto de suicidarme. Entonces, la psicología también está en la sanidad, entonces en cierta manera no ayuda mucho en ese aspecto. Creo que ahora no es que se esté hablando, pero somos una sociedad las cuales está intentando normalizar muchísimos aspectos que antes estaban como mal vistos o simplemente no se hablaba de ello. Por ejemplo, el tema de la regla, un tema súper normal, y todas las mujeres tenemos la regla, y ahora es como que está muchísimo más normalizado y aún hay gente que le escandaliza un poco. Estamos intentando normalizar lo que hace 50 años, por ejemplo, era una locura, o ser homosexual, por ejemplo. Estamos intentando estabilizar las cosas en el sentido de esto es normal, somos personas. Yo creo que hace más falta psicólogos. Cuanto más psicólogos hayan, menos demanda habrá. Tú ahora puedes ir perfectamente a la Facultad de Psicología y ver a un montón de personas que están estudiando, pero hace falta, pero no hay. ¿Por qué pasa eso? Creo que no se previene, ni en este país, ni en ningún otro país. El hecho de normalizar que puedes ir al psicólogo ya te puede ayudar a prevenir o simplemente te ayuda a cualquier cosa. Ir al psicólogo es bueno, pero claro, ¿cómo vas a ir si tienes que esperar 5 meses a que te atiendan? Y tampoco puedes ir a un psicólogo por gravedad del asunto, porque es que cada persona tiene su propia gravedad en ese momento. Desde mi experiencia, yo no considero que haya ímpetu en poder ayudar a los alumnos de esa forma. Sí que es verdad que siempre te previenen, incluso en lo de violencia de género y de las violaciones, sí que está el punto violeta y considero que está súper bien, muy, muy bien. Tampoco considero que esté eso ahí, como, vale, chicos, cuando entras a clase, lo primero que te dicen no es vamos a ayudaros si necesitáis cualquier cosa, es como, bueno, vamos a empezar ya, vamos a darle caña. Y yo sobre todo, cuando pasé la selectividad del año pasado, les importaba más la presión y acabar el temario que cómo estábamos nosotros psicológicamente. Estábamos hechos una mierda y ningún profesor se paró a decirnos, pero estáis bien. Soy una máquina que tiene que leer, memorizar, vomitar y depende de una nota voy a entrar a una carrera o no. Somos humanos. El mundo se mueve por personas y las personas no solo somos dinero y trabajo. Yo he trabajado y quieras o no, el dinero pues es lo que nos mueve a todos. Pero eso no quiere decir que tú mientras estás trabajando puedas estar mal o no. Una persona que tiene depresión le cuesta muchísimo levantarse de la cama para poder irse a trabajar y es una putada muy grande. Vamos a humanizar un poco el mundo porque nos estamos convirtiendo en máquinas de matar. Aquí, por ejemplo, en España no tenemos el caso de la guerra, pero en Ucrania o en otros países, los cuales ya no es una guerra conflictiva de combate, por decirlo de alguna manera, pero la Guerra Fría, por ejemplo, no fue ningún tipo de combate, pero fue horrible y tuvo consecuencias muy, muy malas. Y podría darse el caso en cualquier momento. O sea, hace falta una aguja para que estallase todo. Tener un móvil todos los días en la mano es lo que más nos puede afectar. Y de hecho lo hacemos, yo lo hago con total normalidad, tener el móvil y las redes sociales, pero es que es bastante fácil estar mal por mirar una red social, dependiendo también de cada uno. Y en cuanto al clima, no somos conscientes porque no lo vemos, pero en el momento que nos llega a repercutir, como a nuestros padres, por ejemplo, que ellos son los que pagan los impuestos y todo, la inflación y la guerra, todo tiene sus consecuencias económicas y ahora no nos afecta, pero cuando nos afecte nos daremos cuenta y veremos lo importante que es salvar el mundo o por lo menos cuidarlo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sin ética, la ciencia se cae, del que es autor Vicente Larraga, profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
vivimos en una época en la que la ciencia representa el soporte de numerosos avances y sus resultados han cambiado las sociedades de una forma evidente desde hace 2 siglos. Además, la sociedad es consciente de ello. La ciencia y el aprovechamiento de resultados se basan en la confianza en los científicos y en la forma en la que han obtenido dichos resultados. Se puede estar en desacuerdo sobre una tesis expuesta por un científico en un determinado tema. No obstante, hasta hace pocos años no se dudaba de los datos aportados y que se han obtenido después de un trabajo objetivo y contrastado. Desgraciadamente, ahora se duda de ellos. Populismo, negacionismo, y basta un tuit en redes sociales para descalificar el trabajo y las propuestas realizadas. En España, el apoyo a la ciencia por parte de la sociedad se ha visto sorprendentemente escenificado durante la reciente pandemia. En consecuencia, los sucesos de falta de ética en el ámbito de la ciencia provocan entre los científicos que trabajan por y para beneficio de la sociedad una sensación de desencanto y crean una gran preocupación que llega hasta la repercusión mediática. Por esta razón, en el momento de la redacción de la Ley de la Ciencia de 2011, como ya se habían detectado problemas de fraude en instituciones tan prestigiosas como los Institutos Nacionales de la Salud, la ley incorporó un artículo 10 que proponía la creación del Comité Español de Ética. Lamentablemente, este artículo no tuvo desarrollo reglamentario y es como si no existiese. Por idéntica preocupación, en el segundo informe sobre la ciencia y la tecnología en España, que publica la Fundación Alternativas, pronto aparecerá la cuarta edición, ya se denunciaba que la ciencia estaba en una encrucijada y se exponían las trampas que amenazaban al sistema científico y tecnológico. Es evidente que la gran mayoría de los científicos se comportan de una forma responsable desde el punto de vista ético, pero algunos sucumben a la tentación, bien por motivos monetarios, bien por soberbia intelectual o por ambos. Ahora hemos sabido que algunos científicos han mantenido una doble dependencia de su institución española y a la vez de otra saudí, que les pagaba duplicándoles su salario. También se integraban en algunas redes de publicación firmando trabajos en los que no habían participado. Todo ello con objeto de mantener un elevadísimo nivel de publicaciones y conseguir las promociones y reconocimientos que ello conlleva. Este fenómeno no es nuevo. Se lleva produciendo desde hace tiempo, como hemos visto. Las causas de tales comportamientos son variadas. En primer lugar, la presión institucional, que basa sus procesos de promoción en las publicaciones, con un claro predominio de la cantidad sobre la calidad en la mayoría de los casos. Se habla mucho de excelencia, pero muchas veces no se profundiza en lo que dicen estas publicaciones o en lo que aportan, bien de novedad científica o de productos que sean útiles socialmente. Los rankings de universidades se basan en publicaciones, número de premios Nobel que han pasado por ellas, etc. Casi todo vale para estar en un buen lugar que atraerá a más alumnos, más empresas que busquen proyectos para sus productos, mejores científicos en su profesorado, etc. Y así se alimenta la rueda. Curiosamente, las mejores instituciones académicas del mundo, las universidades de Oxford, Harvard, MIT, no están interesadas en la cantidad. En la selección de candidatos, estas universidades les piden que elijan, de entre sus publicaciones, un número reducido de las mismas, las que el candidato considere más representativas de su trabajo, y luego hablan con ellos. Sin embargo, la ética empezó a quebrarse en el terreno de las publicaciones cuando las grandes editoriales científicas vieron la oportunidad de mercado, buceando en la lucha por el prestigio y el orgullo, tanto de las instituciones científicas como de sus investigadores, y facilitaron esta situación de publicitis e impractolatría para usar métricas, distintos índices de valoración, cada vez más criticados por sus sesgos, aumentando así la clientela de científicos que estén interesados en publicar en ellas y que pagan cantidades importantes de dinero por hacerlo. Se ha degradado lo que era el papel esencial de los antiguos editores científicos, personas de indudable prestigio profesional y reconocida contribución al avance de los conocimientos científicos o técnicos, que decidían, tras la revisión de las aportaciones científicas, si autorizaban o no su publicación. Ahora son científicos que no han hecho una gran carrera o que descansan en revisores anónimos de mucha influencia, lo que limita el arbitraje justo y racional, o, lo que es peor, apuestan por la mercadotecnia. vender más y conseguir mejorar las lucrativas ganancias de sus editoriales. En resumen, se han convertido en managers del negocio editorial en muchos casos. ¿Quién sufre con esta situación? Obviamente, los científicos, las instituciones científicas y hasta las sociedades que pagan a quienes trabajan en el campo de la ciencia. La vigilancia institucional ha brillado por su ausencia. Como se ha dicho, la Ley de Ciencia Española del año 2011 preveía el control ético de la gestión de los resultados de la investigación y tal control no se ha desarrollado. Las autoridades académicas han mirado hacia otro lado en algunos casos. Es posible que no les haya chocado a ninguna autoridad académica que alguien de su claustro publique un artículo cada 3 días durante un año entero. Hay que darles las gracias a los responsables de la Universidad de Córdoba por decir el típico "Hasta aquí hemos llegado". Esto ha servido para denunciar una situación todavía limitada, pero que se podría convertir en un gran problema para la comunidad científica en términos de credibilidad. La profesión de científico solo se sostiene por la calidad y la credibilidad. Un gran científico, Sidney Brenner, un biólogo básico, becario de Francis Crick en Inglaterra en la época del descubrimiento de la estructura del ADN y luego premio Nobel, él mismo por sus estudios sobre la regulación genética en el gusano C. elegans, obtuvo dicho galardón con un número de publicaciones, menos de 50, con las que hoy tendría problemas para obtener una plaza de titular. El nivel de entrada en la carrera científica en cualquier universidad u organismo público de investigación en España. Señores, es la calidad, no la cantidad, lo que mide la eficacia y eficiencia de un científico. Y, para medirla, lo que hace falta es leer los trabajos y valorar su importancia. No basta con el número, el título de la publicación y comprobar si la revista tiene mayor o menor índice de impacto, porque estas cifras de cálculo lo que miden es la difusión de los trabajos, que depende de prácticas que pueden inducir a comportamientos ausentes de ética y no la calidad de un trabajo. Tenemos que cambiar el enfoque o nos irá mal.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado "Sin ética la ciencia se cae", del que es autor Vicente Larraga, profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que ha sido publicado en el diario.es. En España, cerca de 500.000 de personas sufren un trastorno de conducta alimentaria, TCA, un trastorno mental que afecta sobre todo a la población más joven y que se espera que se incremente hasta en un 15% en los próximos años. En Universo Joven vamos a incidir en el TCA a través del cortometraje Miedo, que ha sido realizado por África Guerrero. Buenas noches, África.
Buenas noches.
Vamos a hablar en un principio sobre ti para que te conozca nuestra audiencia. ¿Naciste en Ceuta?
Sí.
¿Y qué edad tienes?
16, pero cumplo 17 en octubre.
¿Qué estudios estás ahora realizando? Me imagino que secundaria.
Estoy ya en primero de bachillerato artístico.
¿Y de lo que más te atrae esa materia, qué es? ¿Qué podríamos destacar? ¿Qué te seduce más?
Yo desde pequeñita estoy muy enfocada a todo lo relacionado con el arte dramático. Lo que pasa es que aquí en Ceuta el bachillerato artístico que hay es de artes plásticas. Y así pues también está abriendo un poquito más diferentes caminos de distintos tipos de arte que no he tratado tanto como otros.
¿Y es un centro educativo público o privado? ¿Dónde estás?
Es público, es la Escuela de Arte de Ceuta.
Vamos a hablar un poquito sobre la cinematografía. ¿Cómo se inició el interés por este arte en tu caso?
Yo comencé a subirme al escenario en el teatro de chiquitita y pues ya comencé a hacer más obras. Y recientemente, sobre octubre, noviembre del año pasado, nos propusieron la idea de realizar un cortometraje para un concurso que realizaron aquí en Ceuta, la Casa de la Juventud. Y decidí ponerme manos a la obra, ya que nunca lo había manejado tan bien como el teatro, tal cual. O sea, delante de una cámara no había actuado prácticamente nunca. Entonces decidí atreverme a hacer algo más diferente.
¿Y quién te propuso realizar este cortometraje?
La idea fue mía.
Si hablamos ahora, África, de tus preferencias cinematográficas, ¿qué habría que destacar?
Pues realizar, ahora que estoy investigando y adentrándome más en ese mundo, me gusta más del estilo del cortometraje que he hecho, sobre cosas para concienciar a la gente y dar a conocer casos poco conocidos. Y de ver, pues la verdad que me gusta bastante el terror, la intriga, el suspense.
¿Y tienes algún director, actor o actriz preferido?
Antonio Banderas me gusta bastante, la verdad.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el TCA para informar a nuestros escuchantes sobre lo básico que supone este trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo lo definirías tú, este TCA?
Yo he estado personas cercanas a gente que ha tenido un TCA y no lo he vivido en primera persona, pero sí con gente conocida muy cercana a mí. Entonces, la verdad que visto desde fuera, si no tienes mucha conciencia o información sobre el tema, puedes pensarte simplemente que son tonterías de adolescentes por verse bien o por gustar más. Pero yo creo que tiene un trasfondo mucho más amplio, que afecta mucho a lo psicológico y que es algo mucho más grave de lo que mucha gente se piensa, ya que la gente puede decir, come mejor o ve al gimnasio y ya está, ¿no? Es mucho más complicado que eso y algo que debería tratarse con más naturalidad para concienciar a la gente de que si sufren algo así pidan ayuda y no se encierren.
¿Sabes que hay tres tipos de TCA? El atracón de comida, la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. ¿Podríamos diferenciar sí. estas tres categorías? El atracón está claro, me imagino, que es comer mucho.
Sí, el atracón, que sea por ansiedad o cualquier otra cosa, y al final tu refugio sea comer, comer y hartarte de comer. Luego, la anorexia es cuando te ves muy mal, te ves más rellenita o algo, aunque no lo estés, tú te ves así, te niegas, te encierras en no comer, y eso al final desarrolla tanto muchos problemas psicológicos como evidentemente fisiológicos.
¿Puede ser esta anorexia nerviosa la más peligrosa? Porque puede llegar hasta la muerte, ¿no?
Claro, claro, la falta de nutrientes puede llevarte a eso, a una muerte. Y la bulimia sería algo más o menos del estilo, solo que en este caso te ves mal y a lo mejor comes y llegas al punto de atracones, pero luego fuerzas el vómito. Al final todo lo que has comido lo acabas echando los nutrientes y todo, y también puede ser un extremo muy malo, ya que al forzarte el vómito, la acidez también te afecta ya a otras zonas que a lo mejor la anorexia no, como es la garganta.
Has hablado antes de causas psicológicas, pero imagino que habrá también otros factores, como por ejemplo genéticos, biológicos, conductuales y sociales.
Claro, la sociedad hoy en día afecta mucho, ya que la juventud hoy en día pues un poquito ha cambiado y el físico es algo en lo que se centra mucho y le dan mucha importancia. Entonces, si no entras en los estándares que hay hoy en día establecidos, puede llegar a afectarte muchísimo por los comentarios que te diga la gente o cómo te vean desde fuera. Y te puede llevar a casos extremos como estos.
Nos has hablado que estás en primero de bachillerato. ¿Tú percibes algún tipo de síntomas o de conductas que puede uno pensar desde fuera que es un trastorno de conducta alimentaria?
Tengo la suerte de que no, en mi clase hay un ambiente bueno y tal, y no percibo que nadie tenga este tipo de problemas. Lo he visto en otras aulas de gente que a lo mejor mira los bocadillos o el desayuno que lleves con mucha ansia y le ofreces o algo y te dice que no porque está a dieta o algo y lo pueden ya acabar llevando esos extremos que hemos hablado antes.
¿Y tú crees que el profesorado y el centro está preparado para hacer frente a algún tipo de trastorno de conducta alimentaria? ¿Tienen suficiente información, preparación, formación?
En mi caso, en mi centro, en mi escuela de arte, yo creo que sí, que están preparados para eso, ya que especialmente en mi escuela de arte, pues es un sitio chiquitito, nos acabamos conociendo todo, y yo creo que hay suficiente cercanía e información como para que el profesorado pudiese ayudarnos si alguien llegase a sufrir uno de esos problemas. Pero el problema viene cuando son instituciones más grandes, colegios, institutos más grandes, en los que ya pues a lo mejor no hay tanta cercanía entre alumnado y profesorado y puede perderse el hilo y el saber cómo tratar estas cosas porque se le puede dar menos importancia o enfocarse más en todo el alumnado que tiene.
Aparte de jóvenes, nos siguen personas mayores, padres, madres, y me gustaría que nos pusieras algún ejemplo de esos tipos que hemos comentado antes, atracón de comida, bulimia nerviosa y anorexia nerviosa. ¿Cómo puede identificar, por ejemplo, el atracón como algo que sea patológico? Porque si es una vez, no hay trastorno evidente, pero si es de forma continuada, sí que pueden percibirse de que algo raro está ocurriendo. ¿Qué síntomas pueden alertar a los padres?
Pues, por ejemplo, si hace una persona que durante su niñez siempre ha llevado una buena alimentación, que ha comido lo suficientemente bien y puede entrar en la adolescencia y si ven que empieza a comer menos, a no tener tanto apetito, pero luego a lo mejor los fines de semana o incluso de noche de madrugada los ven en la cocina comiendo muchísimo, eso puede ser una señal de que intenta no comer para adelgazar o simplemente no engordar más, pero al final, pues claro, ese hambre entra y de la ansiedad y todo que le dan se refugian en comer muchísimo y eso puede ser una señal. Los grandes cambios y extremos entre no comer nada y comer muchísimo de repente.
¿Y la bulimia nerviosa, esos atracones y luego posteriores vómitos, cómo se puede identificar en la vida diaria?
Pues yo pienso que eso es simplemente que llegue el momento en el que te acabe, por desgracia, afectando a tu salud y a tu estado emocional. Yo creo que eso es algo que vas a acabar viendo en la persona, como poco a poco la ves más desganada, la ves que le cuesta más hacer su vida diaria, cosas tan simples como a lo mejor levantarse, asearse, salir como suele salir normalmente. Poco a poco yo creo eso va costando más, ya que llegas al extremo incluso de pillarle después de una comida o algo forzándose el vómito.
Y la anorexia nerviosa, por ejemplo, la delgadez o la extrema delgadez puede ser un síntoma significativo.
Sí, y eso puede llevar a algo que puedes identificar mediante que veas a la persona más débil, actividades físicas que haga con normalidad y que le cueste más, que tenga menos resistencia a la hora de caminar mucho, de respirar.
Interpreto por lo que dices, África, que la conducta, la observación de los padres es fundamental para ayudar al hijo o a la hija que tenga este problema.
Sí, y ya no solo la observación, ya también que si llega el momento en el que lo pillan, digamos, la comprensión es muy, muy importante. No pueden darle muy poco valor diciéndole, pues, come mejor, se voy a apuntar al gimnasio, a un deporte, no, no. Yo pienso que en estos casos los padres tendrían que ser muy comprensivos y ponerse en la piel de que sus niños hoy en día viven en una sociedad muy diferente a la que vivieron ellos y que, por desgracia, pues digamos que los adolescentes de hoy en día dan mucha caña si no entras en sus estándares de belleza, como tenemos asumido en la sociedad, y que deberían pues incluso llevarlos a un psicólogo y demostrarles que tienen su completo apoyo para que puedan salir de eso y no se sientan solos en ningún momento.
Seguramente los padres se plantearán, ¿existe tratamiento eficaz? Según los conocimientos que tú tienes, ¿el tratamiento psicológico y el farmacológico puede ayudar de forma definitiva a estas personas con el trastorno de conducta alimentaria?
La ayuda psicológica es fundamental e incluso debería tratarse muchísimo más que cualquier otra, ya que todos estos problemas al final derivan en lo psicológico, porque es el cerebro el que te hace verte muy mal cuando realmente tú no estás muy mal y el que acaba derivando en todos estos problemas de los que hemos hablado.
Vamos, si te parece, ya a hablar, África, del cortometraje. ¿Qué finalidad tiene el contenido de esta cinta?
Yo, mediante esta cinta, quería hacer un poco ver tanto a la juventud como a los padres y las personas más mayores este tipo de problemas, aunque sea. Es algo que puede darse en cualquier persona. Quien tú conoces mucho, de repente puede desarrollar un problema de este tipo sin que tú te des cuenta. Una persona puede hacer su vida normal cayendo en esto hasta que poco a poco llegue el punto de debilidad, que le cueste mucho hacer su vida diaria, pero mientras tanto alguien puede estar pasando por esto sin que tú lo sepas.
¿Y has recibido algún asesoramiento técnico por parte de algún especialista, por ejemplo, psicólogo o psicóloga, sobre el TCA para realizar el cortometraje?
No he podido contactar con ninguno, pero me informé muchísimo por distintas páginas de psicología, ya que considero que es un tema que hay que tratar con naturalidad, pero a la vez con delicadeza para no herir la sensibilidad de nadie, así que me informé bastante antes de realizarlo.
¿Qué colaboradores has tenido para realizar este cortometraje?
Con mis amigas, mis compañeras de clase, me ayudaron muchísimo a la hora del rodaje, y de la edición fueron una base fundamental. Sin ellas no podría haberlo llevado a cabo.
¿La interpretación es tuya y de las compañeras estas de clase?
Sí, ellas me ayudaron mucho a la hora de grabar y de editar en todo momento.
¿Pero tenían algunos conocimientos de cómo se rueda un cortometraje, de los tiempos, de la dinámica, o fue todo improvisado en función de la propuesta de la idea?
Fuimos aprendiendo poco a poco, porque este año en una asignatura nueva de Bachillerato de Arte, Cultura Audiovisual, hemos ido aprendiendo el manejo de la cámara, los diferentes tipos de planos y cómo hacer un cortometraje. Entonces, poco a poco, nos hemos ido apoyando en esa asignatura para poder realizar lo más profesionalmente posible este cortometraje.
Yo he visto el cortometraje y realmente sí que refleja el drama, porque en definitiva es un trastorno psicológico de este tipo de conducta. Y la interpretación tuya, en este caso, a mí me pareció muy creíble.
Muchas gracias.
El coste que ha supuesto el cortometraje, ¿quién lo ha subvencionado? ¿Y todo el equipo? Me imagino que a lo mejor el centro de estudios.
Ha sido algo más casero para grabar. Utilizamos un móvil tal cual y un trípode que me prestó mi profesor de teatro. Y poco más, el resto lo hicimos en la calle y en mi casa, o sea que no tuvo ningún coste adicional.
Seguramente habrá, África, algún excursante que se pregunte, pero ¿cuál ha sido la dificultad más importante con la que se han encontrado África y sus amigas para realizar este cortometraje? ¿Tú qué destacarías?
Yo creo que ha sido que ninguna de nosotras nos hemos encontrado anteriormente en la tesitura de realizar un cortometraje. Entonces, en mi caso personal, ha sido un poco el temor a no llegar a la altura, a lo mejor, que se espera al realizar un cortometraje tal cual, algo que ya no es más de niño, sino de un estudiante de bachillerato.
Habéis recibido, como hemos comentado anteriormente, un premio de la Casa de la Juventud. ¿Qué ha supuesto para ti y tus colaboradoras este premio?
Pues la verdad que nos emocionamos muchísimo, ya que al ser la primera vez que realizamos un trabajo así, no nos esperábamos que fueran a verlo tan bien y que fuera a estar tan a la altura. Entonces, cuando nos comunicaron que ganamos el primer premio, nos emocionamos bastante.
¿Qué acogida ha tenido en Ceuta, en tu familia, en el centro de estudios? No solamente ya el primer premio de la Casa de la Juventud de Ceuta, sino la visión de este cortometraje.
En todo momento me he sentido súper arropada, muy apoyada por todo mi círculo, tanto en el centro como en mi familia, y todos felicitándome. Y más de una persona me ha comentado que mediante este corto le ha abierto un poco la mente sobre este tipo de temas, y la verdad que ha sido lo mejor, ya que es el punto al que yo quería llegar realizándolo.
¿La duración del cortometraje cuánto es?
Unos 8 minutos más o menos.
¿Y dónde se puede ver este cortometraje?
Pues actualmente no estoy del todo segura si se ha subido a YouTube mediante la Casa de la Juventud, ya que yo lo mandé y ya ellos lo gestionaron para publicitarlo. Entonces no estoy del todo segura ahora mismo.
Como proyectos en ese ámbito cinematográfico, de cortometraje, del vídeo, ¿qué iniciativas piensas desarrollar en lo que queda de año 2023?
Actualmente estoy desarrollando un guión y un storyboard sobre un corto que tengo en mente, que tendrá que ver con el amor propio y el autoestima. O sea que intentaré a verano más o menos, a ver si puedo comenzar a grabar bien y todo eso.
África Guerrero, directora del cortometraje Miedo, gracias por tu participación en La Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por esas iniciativas.
A vosotros muchísimas gracias por contar conmigo.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Thank you.
El historietista José Fonollosa es el autor del cómic Refugio, en el que refleja sus vivencias diarias como voluntario de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, SPAX. En palabras de su autor, gracias al esfuerzo y el cariño de toda la gente que trabaja y colabora en los refugios, estos perros vuelven a disfrutar de una segunda oportunidad. El cómic, de 96 páginas con un tamaño de 17 por 24 centímetros, ha sido publicado por Grafito Ediciones. A continuación hablamos con el dibujante del cómic Refugio. La creación artística no tiene límites en cuanto a su composición, y si a esto le añadimos una vertiente solidaria, es del interés de nuestro espacio La Luna Cultural. Nos acompaña José Fonollosa, historietista y creador del cómic Refugio, basado en su experiencia como voluntario en Luna Protectora de Animales. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, relacionando tu trabajo como creador, como historietista, con la vinculación con los animales. En 2010, la webcómic ya se publicaba Miau, una vida compartida con gatos, ¿no?
Sí, yo como muchos dibujantes he vivido toda mi vida con animales, en concreto gatos, porque es un oficio que pasamos mucho tiempo en casa, entonces pues es habitual que tengamos. Y empecé a dibujar unas tiras y se han llegado a publicar 8 o 9 álbumes.
El 2018 también has publicado tiras humorísticas sobre la vida junto a los animales, perros versus gatos.
Sí, eso fue continuando el tono de o así humorístico de hablar de la vida cotidiana con los animales, un poco para estirar y completar mi visión que tenía, y de eso de añadir un perrito a la ecuación y hacer así aventuritas divertidas.
Y esta última Refugio en 2021. Pero seguramente se preguntará el escuchante, y ya has comentado algo, el interés tuyo con los animales, ¿de dónde proviene? ¿De ese ámbito más rural, de la familia, de una especial sensibilización con ellos, sobre todo con los gatos?
Yo soy amante de los animales, pero digamos a nivel usuario, que digo yo siempre. Yo ahora tengo 45 años y soy de los que de niño quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces imagino que por ahí algo me tocó en cuanto al tema ese del animalismo que se llama ahora y ese tipo de cosas y el respeto por los animales. Y en mi casa, tanto en casa de mis padres como cuando yo he vivido solo, hemos intentado tener siempre algún animalito en casa.
Antes de hablar de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, SPAX, me gustaría facilitar al escuchante unos datos que son impresionantes. España es el país europeo con más abandonos de mascotas, 138.000 al año. ¿Esto es así?
Pues según la Fundación Affinity, que hacen una encuesta anual, pues aproximadamente es eso. Esos son los datos que tienen ellos referidos a las entidades protectoras con las que colaboran. Es decir, que posiblemente hayan más abandonos.
¿Y a qué crees tú que se debe ese tipo de abandonos?
Imagino que son muchos factores. Un factor fundamental es que en España no hay una conciencia por parte de los propietarios simplemente de la esterilización de los animales. Se te escapa tu perrito, que a todo el mundo se le puede pasar, quiero decir que no es simplemente abandonar, los animales se escapan desgraciadamente. Se escapa tu perrito o tu perrita y consigue hacer vida, como quien dice, en alguna zona, pues a lo mejor a los 3 meses queda embarazada y ya no es un perrito, sino que ya son 10, y a los 3 meses o al año vuelven a quedarse embarazados y ya son 30. No es un problema con una solución mágica que digas hay que hacer esto y se soluciona todo el problema.
Hemos comentado que estás vinculado a la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva como voluntario. ¿Cómo fue ese inicio, ese origen?
Pues fue en agosto o en septiembre de 2018. Yo ya conocía a la protectora porque montaban en las ferias de mi ciudad, de Xàtiva. Montaban como un puesto en la feria y iba allí a donar dinero y a llevarles libros para que les vendieran y ese tipo de cosas. Y siempre estaba con el puntito de podría intentarlo, pero yo nunca he sido voluntario en estos sitios y a lo mejor ver a tanto perrito cerrado me afecta mucho y siempre había alguna excusa, o el trabajo o cualquier cosa. Y en el 2018 pues llegó un punto que dije, oye, probar no cuesta nada, yo voy allí, me ofrezco y a ver qué pasa. Y ya veremos cómo funciona. Y de eso hace, pues ahora vamos para 3 años.
José, habitualmente el voluntario de las protectoras incide en esa primera experiencia que es impresionante. ¿Qué destacarías tú de tu vivencia?
De hecho, cuando empecé a dibujar el cómic, la primera escena, como quien dice, que quería transmitir era eso, de el primer día que entras realmente al patio donde están los animales y te ves rodeado de tantísimo animal, que es una cosa que te abruma. te puede abrumar en el buen o en el mal sentido del término. En mi caso fue del bueno. Hay un momento que estás allí y te das cuenta pues que se necesita ayuda y se necesita que estés tú allí ayudando en lo que puedas, y es cuestión de arremangarse y al día a día intentar no agobiarte demasiado, que eso a veces pasa en el tema del voluntariado, que hay un momento que te sobrepasa la situación y puede haber bajones de moral muy fuertes, pero ir tirando al día a día con lo que se puede.
Tu actividad allí es variada: limpieza, mantenimiento y paseos. ¿Qué destacarías tú de los paseos?
Aunque lleve casi 3 años, soy un novato. O sea, nunca he tenido perros. Yo voy allí intentando ayudar en lo que puedo. Con los paseos, por ejemplo, mira que hace tiempo que voy, aún voy con el miedo de a ver si se me escapan o puede pasar cualquier cosa o se cruza con un perro que se tenga manía y se muerden. Aún sigo con esa inseguridad porque tú vas allí intentando ayudar y es un sitio donde hay a lo mejor 50 o 100 perros, que ahí hay una incertidumbre realmente, porque nosotros hacemos todo lo posible. En el fondo son animales, entonces tienes que ir siempre con 1000 ojos. Se hace lo mejor que se puede y no improvisar, eso sobre todo, para evitar accidentes y adelante.
¿Y alguna anécdota en esos años como voluntario que destacaras?
Sobre todo lo que me llevo, el haber conocido a gente que tiene un corazón grande como el mundo, o sea, que son personas que se dejan la vida en el sentido de tienen y tenemos nuestros trabajos y sacando adelante este proyecto, y se lo sacan de las horas de sueño y de las horas de estar con sus amigos y su familia. Yo, al fin y al cabo, estoy allí echando una mano, pero las personas responsables, mis compañeras, se echan una responsabilidad en la espalda importante, muy de admirar.
Me imagino, José, que un sentimiento bastante negativo será cuando la adopción es fallida, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Me lo han dicho y, de hecho, en el cómic lo he comentado, la frase típica de es que en mi protectora no me dejaron adoptar a un perro. Las protectoras tienen como un sistema, por decirlo así, de entrevistas y ese tipo de cosas, un poquito farragoso para el adoptante. Lo que se busca es que tengan el animal un buen hogar. No es una fórmula científica perfecta, entonces pues hay veces que las adopciones salen mal y el animalito pues tiene que volver, y eso pues nos toca un poco la patata, pues porque en el fondo sientes como que has fallado al animal, y eso pues es un poco triste.
Vamos, si te parece, a hablar de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, Expax. Ya hemos dicho que se dedica a la adopción y al rescate, pero ¿cómo se financia?
Con mucho esfuerzo, por lo que me contó la presidenta. O sea, para hablar de todos estos temas, yo pues tampoco podía hablar de oídas, entonces me entrevisté con la presidenta, con la compañera Mari Carmen, una tarde, y estuvimos 2 horas largas yo preguntándole de todo. O sea, pues realmente las protectoras, tanto la mía como cualquier otra, se tienen que financiar de donde pueden, mayormente de las aportaciones de los padrinos. Normalmente ponen una cuota mensual o donaciones privadas, o incluso hay municipios o comunidades que dan subvenciones hasta cierto punto, cada año imagino que variarán. Se tienen que pasar todo el año buscando la manera de generar dinero. Pues a lo mejor este año, desgraciadamente, pues no se ha podido, pero las ferias, los eventos, nosotros poníamos una paraeta allí a vender cositas, a vender rifas, lo que se pudiera, para ir sacando un durillo a la que se pudiera. Es decir, así, tampoco se pueden relajar en ese aspecto.
¿Y el tipo de perros que hay en esta protectora, el 50% son podencos?
En esta en concreto, sí. Se activa una zona de cazadores, entonces el podenco igual no es el 50%, pero sí que es seguramente la raza que más tenemos allí. Pero en el fondo realmente hay de todas las razas, creo yo. Yo imagino que es por eso, pues porque el podenco pues es un animal que hay mucho por aquí, pero que hemos tenido de todos los tipos.
Vamos, si te parece, José, a hablar ya del cómic Refugio. Lo finalizaste en 2019, se publicó en 2021, tiene 96 páginas y la editorial es Grafito Editorial. Lo has escrito con una actitud, con humor y positividad.
Sí, porque es mi experiencia. En el cómic hablaba de mi primer año en la protectora, y es que no podía más que decir cosas positivas sobre mi experiencia. También es mi manera de contar las cosas cuando dibujo. Entonces sí que quería, aunque es un tema serio y también se podría tocar desde otro punto de vista, sí que quería darle ese aire de que la gente leyera, que allí pues hay muy buena energía, por decirlo así, y allí se reúne un grupo de gente para ayudar con ese espíritu, y entonces quería transmitirlo en las viñetas.
En la primera parte de las viñetas del libro hace referencia a ese día a día, a consejos, a situaciones con perros concretos, y hay una parte mala de la situación. situación. Negativa, menos buena.
Menos buena. Normalmente es cuando los perritos que llegan allí muchas veces no llegan en las mejores condiciones, entonces pueden llegar animales asustados o con enfermedades pues bastante graves. Entonces hay veces que te llegan animales que se te encoge el corazón en ese aspecto. Sí que es verdad que los trabajadores de la protectora son gente veterana en estas cosas, ya llevan muchos años trabajando y lo hacen lo mejor posible. Y pues día a día con mucha atención y los van sacando adelante los que se pueden.
En la segunda parte es informativa y divulgativa de la protectora. Hay datos de abandono, cómo adoptar y intentas eliminar con tus viñetas mitos. ¿A qué mitos te refieres?
Igual que la primera parte del cómic, es más personal, como quien dice, con anécdotas chorraditas que me pasan a mí. En la segunda que ya empecé a hablar de cómo funciona una protectora y al tema del bienestar animal o el abandono, ese tipo de cosas, ya intenté ser lo más objetivo y certero de no inventarme las cosas posibles. Y entonces una de las cosas que encontré fue el tema de la esterilización. La gente del mundo animalista, como quien dice, lo tiene más que claro. También hay que explicarlo. Hay unos mitos que las personas dan por hecho y que seguramente si se los preguntas a un veterinario, que es lo que yo hice, no sean del todo ciertos. Y entonces me pareció interesante explicarlo en el cómic.
Y como colofón, hay un mensaje de María Carmen Hachan, que es la presidenta de SPACS.
Presidenta. Sí, me pareció que era lo correcto, en el sentido de, yo estoy hablando de una parte de mi vida, realmente estoy hablando del proyecto de Mari Carmen y de muchas otras personas que están implicadas en la protectora. Y me pareció bonito, se lo pregunté si tenía un huequecito en su agenda, porque la pobre mujer está siempre cargada de trabajo. Y tuvo la amabilidad de hacerme ese epílogo contando la experiencia de lo que ha sido para ella llevar una protectora de animales desde el año 85, se dice pronto.
José, ¿cómo se puede adquirir este cómic de refugio?
Ahora mismo está en preventa en la web de grafitoeditorial.com y se puede comprar el cómic por 16 euros. Y hay como diferentes packs de venta que se acabará este domingo y a partir del 11 de marzo en cualquier librería o tienda de cómics.
¿Y alguna cantidad de esta venta va destinada a SPACS?
Sí, tenemos dentro de la preventa en grafitoeditorial.com hay dos opciones que van incluido el cómic junto a una lámina solidaria. Una ilustración que hice de dos perritos que vivieron allí, que se llama Ibérica y Chévere, que ya afortunadamente han encontrado casa. Y decidimos que la venta de esa lámina va a ir íntegra, los 4 euros que vale la lámina, irían íntegro el importe para la protectora.
José, un mensaje a nuestros escuchantes para que adquieran este cómic tan actual y tan necesario por el número de abandonos que hemos comentado antes en España.
La verdad es que el cómic está hecho con todo el corazón y creo que si ya participas en una protectora, posiblemente leas situaciones que a ti te hayan pasado y te reirás. Y si no, pues puede ser interesante, pues para si no conoces cómo funciona realmente este tema, igual te anima y eso siempre está bien, porque las protectoras de animales siempre necesitan ayuda y igual te anima a dar el primer paso y acercarte a la de tu ciudad y preguntar, que seguro que necesitan ayuda.
Seguro que sí. José Fenollosa, historietista y autor del cómic Refugio, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta obra.
Muchas gracias a ti.
Las asociaciones consideran que fueron 300.000 los bebés robados en España entre los años 1940 y 1990, después de que la justicia lo haya certificado por primera vez. El pasado 24 de enero se celebró en el Centro Cultural Lanao de la Universidad de Valencia una mesa redonda con el título Iglesia Católica y bebés robados, doble culpa. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a los participantes en este evento.
Acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con tocas negras y hombres vestidos de blanco, que sembraron el terror
a familias sin reparo. Niños robados para venderlos y engañados desde la cuna y separados de sus raíces y no tenía de ética ninguna. Niños robados, familias rotas, niños robados sin miramiento y no les daba pena ninguna porque tan solo querían dinero.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. El robo de recién nacidos es una práctica que ha sido común en el siglo pasado en muchas dictaduras sudamericanas, probablemente siguiendo el ejemplo de la dictadura franquista, que utilizó esta práctica, con la importante colaboración de la Iglesia Católica, como método de represión política, ideológica y social. Este tema ha sido debatido en la mesa redonda Iglesia Católica y bebés robados, doble culpa, organizada por la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia y que ha presentado Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y con la participación de Jun Quiñonero, periodista y escritora, Santiago Castellá, jurista y laicista, senador del PSC, y Enrique Vila, abogado y miembro de Sor Raíces, adoptados. Con ellos vamos a hablar de este tema. Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, organizadora del acto de esta mesa redonda. Primero, buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, Lucas, ¿qué tal?
Bien, lo que quería preguntarte es, como una organización que defiende el laicismo y la importancia del laicismo en la sociedad, ha entrado en un tema que puede considerarse como jurídico, como es el de los bebés robados.
Europa Laica es una asociación que lucha por un Estado laico, porque las instituciones sean laicas, la sociedad puede ser un poco más variada, pero las instituciones deben ser absolutamente neutrales para que exista esa separación entre creencias y las instituciones públicas. Y entonces, el tema de los bebés robados, que es verdad que nunca en Valencia Laica, pero sí que creo que en alguna otra agrupación territorial habían tenido alguna mesa redonda, estuve hablando con Enrique Vila y con Jun Quiñonero y pensé, vamos a organizar y a proponer a la universidad este acto. La libertad de conciencia es un pilar muy importante para nosotros, nuestro principio fundamental. Y aquí, con el tema este de los bebés robados, ni se respeta a las personas porque está en juego la ocultación de su identidad. Como además el laicismo defiende lo público por encima de todo, de cualquier otro privilegio, y defiende los derechos humanos, no sé en qué orden, si irían derechos humanos, libertad de conciencia, defensa de lo público, por esas tres razones, y supongo que habrá más también si ahondamos, pues pensamos que sí, que íbamos a tratar este tema, porque sobre todo a fecha de hoy todavía eso no se puede dar en este estado. O sea que sigue habiendo privilegios, la identidad de estas personas que la están reclamando no es posible y la Iglesia sigue teniendo ese poder para que sus archivos sigan cerrados. Entonces me parece bastante coherente que hayamos inaugurado un poco esta unión con este colectivo también.
Vamos a hablar ahora con los participantes en la mesa redonda para que nos detallen y nos expliquen un poco esta problemática de los bebés robados a lo largo de la historia reciente de España desde el golpe de Estado del 36. Muchas gracias, Raquel, por habernos atendido y gracias por organizar este tipo de actos que promueven información que muchas veces es desconocida. Gracias, Raquel, y buenas tardes.
Buenas tardes. Solo decirte que el acto se grabó y que podremos difundirlo a través de Media Uni.
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Vamos a hablar ahora con Santiago Castellá, que es jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Como especialista jurista, ¿cuándo comienza este problema de bebés robados en España y sobre qué bases, digamos, legales o pseudo-legales se asentó?
Es un tema que nosotros situamos el inicio en la Guerra Civil. Es verdad que anteriormente se podían haber dado muchísimos casos y que ha sido una práctica habitual y presente en la historia, especialmente sobre mujeres pobres y niños desprotegidos, pero en la Guerra Civil cobra el cariz de castigo sobre las mujeres republicanas, las llamadas mujeres rojas, y a partir de allí, de forma sistemática, se empieza en las cárceles de mujeres a robar los niños de estas y entregarlos a familias adictas afines al régimen. con una ideología muy concreta, explicada por Vallejo Nájera, que era extirpar el gen rojo, el convencimiento de que las mujeres rojas, si se les quitaban los niños antes de los 2 años, estos se educarían de acuerdo con los valores y los principios del régimen nacional católico. Esta etapa de represión acaba más o menos en torno a los años 40 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento es sustituida por el Patronato de Protección de la Mujer, que inicia una práctica sistemática de robo de bebés en las diferentes mujeres, especialmente que habían venido del campo a la ciudad para servir, mujeres pobres con un nivel cultural bajo, y entonces todas aquellas que tenían una conducta social que se consideraba inadecuada, especialmente las que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, en muchos casos víctimas de abusos sexuales dentro de las familias que iban a servir, pues estos niños eran destinados a familias afines al régimen. Y posteriormente ya, a partir de los años 60, empecé a funcionar como un verdadero negocio donde clanes articulados, mafiosos, de personas amparadas legalmente y con ciertas buenas posiciones sociales, pues se siguen dedicando a esta práctica. ¿Cómo es posible jurídicamente esto? Principalmente por la existencia del parto anónimo. Los niños que no se conocía cuáles eran sus padres se podían inscribir con los apellidos de los padres adoptantes, de tal manera que el niño nunca llega a descubrir que ha sido adoptado. Esta fue una práctica muy usual hasta que en las finales de siglo, en los años 90, el Tribunal Supremo en una sentencia prohibió la continuidad de esta práctica. El parto anónimo sirvió para que muchos de estos niños, algunos abandonados en tornos de conventos en situación de pobreza, pero muchos de ellos arrancados a sus madres e inducidas a darlos en adopción, pues pudieran inscribirse como si fueran hijos naturales de matrimonios que no tenían hijos. Al mismo tiempo, la ley de adopción permitía esta situación porque no había que informar a los adoptados de que eran adoptados, y también el Código Civil, los nacidos que no sobrevivían más allá de las 24 horas, bastaba con hacer un legajo de aborto, no se inscribían en el registro civil y por lo tanto no habían nacido, lo que permitió que recién nacidos robados rápidamente pues pudieran darse a otras familias y fingirse el pacto. Era un concurso de prácticas amparadas legalmente, amparadas oficialmente y con gente que detentaba el poder, que se extendieron hasta, insisto, finales del siglo XX.
Has hablado que en un principio pues se utilizó, como dices, con Vallejo Nájera para, digamos, eliminar el gen rojo, lo cual me hace pensar que este hombre sabía muy poca genética. Posteriormente, también hubo, más que en represión política, en represión social o ideológica sobre las mujeres.
Exacto, es toda la ideología nacional católica que llevaba al menosprecio y a la desconsideración de la mujer, especialmente a las mujeres pobres, llegadas de pueblo, que venían a servir a provincia, que en muchos casos no tenían sueldo, simplemente se les daba alimentación y vivienda y estaban en un régimen de casi esclavitud, ¿no? Incluso si abandonaban la vivienda donde habían sido llevadas a servir, pues eran detenidas por la policía y retornadas a la misma. Se establecieron un conjunto de centros para tratar a las mujeres que se llamaba descarriadas, las mujeres recogidas, con tipologías muy diversas. Pero había toda esta ideología de, por un lado, los matrimonios tenían que procrear y que un matrimonio sin hijos era una normalidad y una mujer sin hijos, se decía, era un jardín sin flores, y por lo tanto los matrimonios que no tenían hijos, por los motivos que fueran, pues se veían también compelidos a buscar en adopción o en forma similares a comprar un niño, pero sobre todo una ideología muy dura contra las mujeres, que en muchos casos se hablaba de distrofia social. Hoy hemos visto casos pues, de mujeres que después de haber quedado embarazadas, su familia las internaba en centros psiquiátricos y el médico ponía como causa del ingreso ligera de bragas. Por lo tanto, había todo un mecanismo social de represión contra la mujer muy fuerte. La mujer no tenía ningún derecho. Para cualquier acto jurídico tenía que ser su marido el que la autorizara, y especialmente las mujeres más pobres y en situación más vulnerable sufrieron este acoso brutal del nacionalcatolicismo.
Había algunas veces situaciones que tienen una cierta crueldad. Creo que en la mesa redonda hablaste de unas cartas que se mandaban a los niños o que se les daban a los niños. Era algo realmente, sí, por lo que he escuchado, terrible.
la casuística está plagada de una enorme crueldad, a veces revestida en forma de santa caridad, pero de una enorme crueldad y maltrato. Había una tipología de cartas, hemos encontrado varias, que se entregaban a los padres adoptantes por si algún día tenían problemas con los niños y querían explicarles que habían sido adoptados. Unas cartas supuestamente escritas por la madre, hechas en ciclostil, fotocopiadas, todas con el mismo formato, el mismo contenido, donde la madre se dirigía al hijo diciéndole que nunca le había querido, con una frase brutal que es: no llores porque vas a ser feliz. Neus Roch, antropóloga, que es la principal investigadora en España sobre este tema, el libro que ha publicado de su tesis doctoral, que fue valorada con un excelente cum laude en la Universidad de Almería, ha titulado así: no llores porque vas a ser feliz, el libro donde explica toda la investigación exhaustiva que ha realizado.
Por último, parece ser que la Iglesia se niega muchas veces a dar información basándose en el concordato, porque es una ley internacional. ¿Qué justificación tiene esto?
La Iglesia no está colaborando en la resolución de los casos, y los archivos de centros públicos que gestionaban principalmente monjas o que estaban a cargo de la Iglesia, las casas de recogida, las instituciones del patronato de la mujer, que no se cerraron hasta el año 85. Tuvo que suicidarse en plena democracia una niña después de que le robaran el hijo en una de estas instituciones, para que el Partido Socialista decretara el cierre de todas y que las mujeres que no tenían ninguna causa penal quedaran en libertad y si no pasan a la disposición judicial, porque era una retención absolutamente arbitraria y absurda, donde miles de mujeres estaban internadas en estos centros, donde les retenían la documentación, obligadas a fregar de rodillas, a asistir a misa y expuestas a ver si algún hombre mayor que se había quedado viudo quería comprarlas como mujeres para que le cuidaran los años de vejez. La Iglesia Católica no está colaborando en la solución, especialmente hay un problema en el acceso a los archivos que mantienen escondidos, no se sabe dónde están en poder de las instituciones que habían gestionado estos centros, y es la única posibilidad de poder tener reencuentro y de que muchos de los niños que fueron robados en su momento puedan conocer y restituir su identidad biológica. Pensemos que estamos hablando desde el año 38 hasta el año 2000 de entre 250.000 y 300.000 niños, que supone eso que ha dado en el 4%, 5% de las adopciones que hubieron durante todos estos años en España. Es una cifra altísima. Muchos de estos niños están conociendo ahora la situación porque cuando ya han tenido hijos, si hay algún problema de enfermedad congénita, pues hacen alguna prueba de ADN, descubren que hay una ruptura en su identidad biológica, o algunos porque cuando mueren los padres, pues se les comunica esta situación por algún familiar. Y aquí la existencia de los concordatos, que es una anomalía jurídica, porque las relaciones entre la Iglesia Católica en España y el Estado español deberían regularse por una ley y no por un tratado internacional, porque no hay ninguna internacionalidad en la materia. Es como si reguláramos las relaciones con la comunidad islámica en España, con Arabia Saudí o con la comunidad judía con Israel, no tendría sentido, pero al ser un tratado internacional, lo que ocurre es que se sitúa por encima de todas las leyes y que son inexpugnables a ninguna normativa que pueda realizar las Cortes Generales o cualquier parlamento autonómico. Con lo cual, el acceso a los archivos es básico. Estos están protegidos por un tratado internacional. Debería trabajarse para que se pudiera acceder, que el Estado recuperara archivos que son de su propiedad y que estos ayudaran, como ha pasado en algunas instituciones, como es Maternidad de Barcelona, donde de toda la documentación que había, como estaba en manos de la Diputación, ahora la Diputación Democrática ha hecho unos protocolos para que los afectados puedan acceder a esta documentación y se ayude a los reencuentros entre familiares.
Muchas gracias, Santiago, por esclarecernos algunos puntos sobre este tema que, por pura humanidad, es importante.
Buenas tardes, gracias.
Santiago Castellà, jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados y en otros también, como la impunidad franquista y otra serie de problemas con los que nos enfrentamos la sociedad española. El robo de bebés formaba parte de la represión política y social desarrollada durante la dictadura franquista.
Sí, el robo de bebés es algo que forma parte desde el primer momento de la represión del golpe militar contra la República. Hay una política específica, eugenésica, que copia también la política nazi de mejorar la raza en este terreno de una manera ideológica. Perseguían a aquellas mujeres presas que estaban en las cárceles de Franco. Eso fue desde el 36, en los territorios en los que el golpe triunfó. Las mujeres, muchas presas que llegaron a las cárceles embarazadas o con sus hijos, pues sufrieron la desaparición de sus hijos, ¿no? De hecho, el propio juez Garzón, que elaboró una querella sobre las víctimas del franquismo, que tuvo graves repercusiones incluso para su propia carrera judicial, señalaba que hasta los años 50 calculaba un robo aproximado de 50.000 niños y niñas que habían pasado de manos de sus familias a familias que la Iglesia y el nacionalcatolicismo, la dictadura, consideraban adictas al régimen. El asunto es que eso después siguió ocurriendo toda la dictadura y aún después, porque hasta el año 87 no hubo una ley de adopción que regulara y garantizara los derechos de los padres, de las madres y de los hijos. De ahí la necesidad también de que haya una ley que asegure y que garantice y que persiga este delito, porque en este momento las personas que han trabajado y han investigado este grave delito de lesa humanidad han llegado a establecer que puede llegar a cientos de miles, se habla de 300.000 bebés robados, de madres robadas. No es solamente un delito político, ideológico, es también un delito de género. El control de las mujeres fue un objetivo fundamental y de ello se ocupó la Iglesia durante la dictadura, de controlar el cuerpo, la vida y la libertad de las mujeres, recluyéndolas en la casa y decidiendo en última instancia desde las instituciones franquistas qué familias podían seguir teniendo y cuidando a sus hijos, criándolos, y qué otras ellos consideraban que podían prescindir de ellos, no tenían derecho a hacerlo. De hecho, hubo un momento, en los años 60 y 70, en el que era común, y eso cualquiera lo puede probar hablando con su entorno, les decían las otras, cuidado, no vayas a parir a tal sitio, a tal hospital, o vigila, porque desaparecen.
Entonces, ¿la conexión Iglesia-Estado jugó un papel importante?
Claro, es que la dictadura fue un régimen nacional católico. La Iglesia apadrinaba a la propia dictadura, la apadrinaba en todos los sentidos, y al dictador que iba bajo palio. Todas las instituciones educativas estaban bajo la responsabilidad de la Iglesia católica, la inmensa mayoría de la educación, pero también se crearon como instituciones específicas para el control de las mujeres, que no eran cárceles, porque no era una persecución política. Se creó un patronato, que era el Patronato de Protección a la Mujer, que se creó en el 41 y aún solo desapareció cuando todas las autonomías, después de la Constitución del 78, aún después del mandato del propio Partido Socialista, hasta el 87, el patronato continuó en activo, y el patronato este tuvo hasta 900 centros y tuvo maternidades por toda la geografía española. Y en esas maternidades, todas ellas regidas, las maternidades y los centros, por comunidades de religiosas, hasta 300 comunidades diferentes, que atendían a lo que ellas consideraban descarriadas, que era el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Cualquier mujer, cualquier adolescente, en realidad, de los 15 a los 18, podía ingresada y perder los derechos de su propia autonomía, incluso sus padres perdían la tutela. La Iglesia fue fundamental. No solo supuso un control absoluto sobre la sociedad, sobre la educación, también sobre los cuerpos y la represión. La represión no solo política, para eso estaban las cárceles, la represión mayor, específica en la sociedad de la dictadura, fue contra las mujeres y además a través de muchas instituciones, pero de estos centros del patronato. Cientos de miles de mujeres pasaron por ahí. Y en sus maternidades fueron también muchas de ellas robadas.
¿Ahora mismo existe algún tipo de legislación que pueda revertir de alguna forma estos hechos?
El movimiento de las asociaciones de bebés robados y la coordinadora de apoyo a la querella argentina establecieron en los últimos años también una propuesta legislativa, en este caso una ley de bebés robados, para que el Parlamento diera una herramienta y asumiera la responsabilidad del Estado en hacer frente a estos delitos, que es un cúmulo de delitos en el que están involucrados una red vida que va desde muchos ginecólogos, matronas, sacerdotes, monjas, centros de la iglesia, parroquias, instituciones, hasta documentos falsos sobre bautizos e incluso notarios que han estado implicados en estos delitos. Incluso la ONU recientemente, el 6 de enero, ha enviado al gobierno de España una carta desde los relatores de 4 instituciones de derechos humanos y de desapariciones forzosas reclamando al gobierno de España que curse una ley que ya está en trámite de enmiendas y que pasó a su aprobación, ese trámite de enmiendas, ya en el año 18. Pasó el 19, pasó el 20, las enmiendas están debatidas. Tenemos un problema y es que este proceso, esta ley, que está a falta del último punto de su debate y que la ONU reclama al gobierno que active y que finalice, pues está todavía paralizada. Consideramos que es fundamental esa ley, que necesitamos, la sociedad civil que está encabezando esta lucha necesita esta herramienta, pero además el Estado tiene que dar una respuesta a delitos de lesa humanidad.
Muchas gracias por atendernos y por explicarnos estas cosas a raíz de este debate que habéis tenido en la Universidad de Valencia. Muchas gracias y buenas tardes, Jun.
Buenas tardes.
Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados.
Estamos ahora con Enrique Vila, abogado de familias o de personas que han sufrido este tipo de secuestro y él mismo víctima de uno de estos secuestros. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, como abogado, te habrás encontrado con problemas muy probablemente a la hora de hacer las investigaciones, por ejemplo, la negación de documentos. ¿Y en qué se basan para negarte estos documentos? Fundamentalmente por miembros de la Iglesia Católica.
Sí, sobre todo la dificultad es llegar a los documentos que tiene la Iglesia Católica o porque son suyos o porque se los han apropiado, como también pasa. En un principio alegaban pues la ley de protección de datos o la falta de derecho que tenemos los adoptados a conocer. Pero lo cierto es que a medida que los hemos ido acorralando y los jueces nos han dado la razón, que esos documentos tenemos que llegar a ellos, el reducto final es tan absurdo o tan simple como decir que no lo tienen. O sea, cosas que al principio nos decían que sí que tenían y que no nos las daban porque no teníamos derecho a tenerlas, cuando la justicia nos ha dado ese derecho, ellos ahora niegan que lo tienen. Es decir, que lo han destruido, que lo han expurgado, que no lo han tenido nunca, en fin, no dan una explicación sencilla.
Todo esto, además, se basaba en un hecho o en una ley que era la ley de parto anónimo. ¿Podías explicar qué es esto?
Sí, hasta 1999 en España, según el reglamento del registro civil que desarrolla la ley del registro civil, toda mujer que daba luz tenía el derecho a que su nombre y apellidos no constasen ni en el parte de alumbramiento y por lo tanto no constaba luego en el registro civil. Esto era el parto anónimo. Esto se hacía por las mujeres que podían desear entregar a sus hijos en adopción y no querían ser encontradas nunca con posterioridad. Esta posibilidad legal era chocante con la Constitución y el 21 de septiembre de 1999, el Tribunal Supremo dicta una resolución en la que dice que esto vulnera el derecho de los hijos, evidentemente, a conocer su familia de origen. Es tan anacrónico como que a un varón, a una persona, sí que se le permite incluso actuar judicialmente y exigir el ADN para saber quién es su padre, las famosas reclamaciones de paternidad que todos conocemos, pues a futbolistas, toreros o famosos que tienen hijos por ahí, y los hijos sí que tienen derecho incluso a proceder judicialmente, y sin embargo, se le permitía a la madre no ser encontrada. Entonces, esto se acabó en 1999 y a partir de 1999 la mujer, aunque entregue en adopción, su nombre y apellidos tiene que constar en el parte de alumbramiento y, por lo tanto, en el registro civil.
Se ha justificado esto muchas veces por la Iglesia Católica como que era una ayuda a mujeres que estaban en malas condiciones, etcétera, etcétera. Normalmente marginadas sociales de una forma o de otra. ¿Es esto realmente cierto o había otros intereses en este tipo de hechos?
La decisión de si estás en problemas o no lo tiene que tomar una mujer. Está claro que muchas de nuestras madres que fueron robadas o coaccionadas eran mujeres menores de edad, solteras, con dificultades económicas, pero yo estoy absolutamente convencido que el 90% de ellas, sí, en vez de quitarle los hijos o obligarles a entregarlos, les hubieran dado ayudas económicas y les hubieran dado, sobre todo, un apoyo moral o social, se hubieran quedado con sus hijos, indudablemente. esto me lo han dicho mujeres que han encontrado. Sin embargo, si pasa todo lo contrario, si les están martirizando durante todo el embarazo diciendo que se van a quedar estigmatizadas, que no van a poder cuidar a sus hijos, que no se van a casar nunca más, que van a ser tachadas pues como prostitutas, entonces claro, estas mujeres estaban absolutamente indefensas. Con lo cual, esa moral hipócrita es eso, una hipocresía, porque lo que realmente se buscaba es el negocio, porque es que detrás de todo esto y de esta justificación, que lo que se estaba es ayudando a pobres mujeres solteras y menores de edad a quitarles su problema, esto es una barbaridad, aparte, por ese problema, que son sus hijos, la Iglesia cobraba. Con lo cual, era una justificación hipócrita de un negocio.
Creo que cobraba y bien, creo que era 1 millón de pesetas por adopción, más o menos.
Sí, yo creo que iba a la carta, yo he visto de todo. En mi caso, mi familia adoptiva, el rumor que había en mi familia adoptiva es que por mí habían pagado 1 millón de pesetas de 1965, es mucho dinero, pero he escuchado 200.000 pesetas, 300.000. La cifra más alta en los años 70, 18.000 euros, 3 millones de pesetas tuvo que pagar un señor por su hijo. En fin, yo creo que aquí un poco se estudiaba la capacidad de endeudamiento o económica de la familia que iba a coger el niño y se pedía de todo, pero las cifras solían ser altas. Sí.
Ya para terminar, en el título de la mesa redonda se habla de doble culpa. Creo que habría que definir un poco qué entendéis por doble culpa.
Es muy sencillo. La primera parte de la culpa es cuando la Iglesia Católica, a través de todas sus órdenes religiosas que trabajaban en casas cuna privadas o públicas, mercedarias, siervas de la pasión, hijas de la caridad, teresianas, participaron directamente tanto en la obtención de bebés recién nacidos por coacción a las madres o directamente por engaño y robo. Esa es la primera culpa, participar y cobrar por ello. Y la segunda culpa es ahora, cuando aparecemos adultos ya, todos esos niños, nacidos en los 40, 50, 60, 70, y les pedimos a estas instituciones religiosas que por lo menos nos digan quiénes fueron nuestras madres y no nos lo quieren decir, pese a todos los intentos judiciales, extrajudiciales, de mediación que se han hecho, incluso diplomáticos con la Santa Sede, y no hay forma de que reparen por lo menos parte de ese daño que sería conocer pues, a las madres de las que nos separaron. Por eso doble culpa. Primero, participar y cobrar en esa trama mafiosa. Y segundo, ahora, no reparar en parte ese daño que se hizo.
Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer que nos expliques estas cosas que creo que la gente debe conocer.
Gracias a vosotros.
Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados. Hemos estado con Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Santiago Castellá, jurista, laicista y senador del PSC. Yum Quiñonero, periodista y escritora. Y Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados, con quien hemos tratado el tema del secuestro de recién nacidos durante la dictadura franquista, práctica que se extendió durante unos años en la democracia actual. Estimados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta misión haya sido de su interés y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Buenas tardes.
A sus padres les decían que sus hijos habían muerto. No les quedaba conciencia. Escuchando sus lamentos, con el alma ya partida y el corazón destrozado, no sabían que sus hijos se los daban a un extraño. Gracias a Dios van investigando y algunos de ellos apareciendo. Tan solo espero que los culpables sean juzgados allá en el cielo.
Gracias por tu atención. La luna salía a tiempo se despide con una frase de Joan Ribó, alcalde de Valencia. Las ciudades del futuro han de pensarse para los chiquillos y las personas mayores, y no para los coches.